amigas, ¿cómo están? Martes 23 de enero, ya casi se nos acaba el primer mes del año. Yo soy Andrea Gonzaga y vamos a platicar de las noticias que tienes que tener presentes para el día de hoy. Primero que nada, en un hecho sin precedentes, México logra que resurja esta demanda que había hecho a las empresas de armas en Estados Unidos. Fenito tuvo su final feliz, pero ¿qué va a pasar con todos los demás animales? Y por último, AMLO dice y dice de la corrupción. ¿Pero realmente ha bajado la corrupción en México? Todo esto lo vamos a ver paso por paso y te voy a poner en contexto. Esto es el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.
Decíamos, y está en todas las primeras planas, que se revive esta demanda que hizo México en el 2021 a las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Sus malas prácticas y su publicidad irresponsable. Para ponerlos en contexto, quiero que vean estas armas que hacen las armadoras más importantes del país, donde ciertamente están hechas para mexicanos. Díganme qué hace Emiliano Zapata en un Limited Edition de Tierra y Libertad. ¿O qué hace un El Mero Jefe con el escudo de la bandera? O peor, las demás imágenes donde vemos a los héroes de la independencia. A mí no me gustan las armas y debo admitir que los diseños están muy bonitos. ¿Pero qué es lo que sucede? Que realmente somos el mercado. Y que hoy por hoy, el 68% de las armas que se usan en México vienen de Estados Unidos. Allá se fabricaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando estaba Marcelo Ebrard todavía en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hace esta demanda a 11 de las empresas más importantes en el país. En Estados Unidos, claro. En el 2022, esto se rechaza, argumentando que las empresas tienen una característica muy importante de inmunidad. Esta inmunidad está amparada en la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas. Es un blindaje que tienen estas empresas que se hizo con George Bush, cosa que pues, no nos sorprende, ¿verdad? Los Estados Unidos lo han quitado en algunos estados e incluso lo han declarado anticonstitucional. Y aunque esto de alguna forma se había archivado, México tenía muy buenos argumentos. Y hoy se dice que no hay inmunidad por prácticas comerciales negligentes. Se volvió a platicar y por unanimidad los magistrados involucrados dijeron que no, que esto se tenía que discutir y que iba a ser un tema muy importante para hablar de la industria de las armas en ambos países. Ayer se anunció que se seguiría con el caso. La canciller de México, Alicia Bárcenas, lo puso en un tuit. Esta tarde, la Corte de Apelaciones en el Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas. El anuncio regresa a su primera instancia para la revisión a fondo del asunto. Gran noticia. El hecho es que es una gran noticia. No quiere decir que México haya ganado. Probablemente, y los expertos dicen, es un caso que va a durar muchos años. Pero sí va a ser clave para poder darle contexto a este gran problema que vive el país. También en las portadas, lo trae el Universal, en muchos gobiernos locales se hace un intercambio de armas. La premisa es, tráeme tu pistola y yo te voy a dar un iPad, para que la gente no las tenga. En los últimos ejercicios, ha reducido el 76% la recolección de las armas. ¿Por qué? Porque la gente en México sí las usa y porque está asustada por las extorsiones, por los usos, porque piden el uso de piso, etc. Entonces, es un tema que va a estar dando la vuelta por las noticias que tenemos que tener presente y que, como decimos, es sin precedentes. Sinceramente, es una gran noticia para empezar el día, como los que lo está tomando México, un gran acierto de este gobierno, también hay que decirlo. Y bueno, ¿cuál sería el resultado? Además de que a partir de esto se pueden dar muchas otras premisas sobre cómo se va a manejar el tema de armas en el continente y en el mundo, México está pidiendo una indemnización por años que podrá equivaler hasta el 2% de nuestro PIB. ¿Se acuerdan de Benito? Si no se acuerdan de Benito, quiero que vean esta foto porque él sí se acuerda de ustedes. Esta jirafa que se hizo viral porque los activistas hicieron un gran trabajo exigiendo que se sacara de las condiciones precarias en las que vivía en Ciudad Juárez, el día de ayer regresó a una mejor condición. Ya llegó a African Safari después de 30 horas de viaje y 8 paradas. Vamos a ver cómo llegó Benito.
African, Benito ya bajó. Son las 4:35 de la mañana. Lo vemos en muy buen estado. Está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí.
Como pueden ver, Benito tuvo un final feliz. Sin embargo, no todos los animales lo tienen. No todos los animales tienen la suerte de volverse así de virales. Les quiero presentar a Ellie. Ellie es una elefanta que fue rescatada de un circo prometiéndole, igual que a Benito, una vida mejor. Tiene varios signos de artritis, problemas en la piel, tiene maltratos por parte de sus cuidadores, tiene un área muy reducida, no le dan comida. Y los niños que la van a ver dicen, oye papá, la elefante está triste. Diana Valencia es una activista que se ha hecho famosa porque cada semana la va a ver a su zoológico. Ellie se encuentra en el zoológico de Aragón y argumenta que también Ellie tiene problemas psicológicos. Dicen que el espacio no es suficiente y que estaba sola. Ante esto, llegó otra elefanta, llamada Gypsy. El director del zoológico en la Ciudad de México dice lo contrario. Se trata de Fernando Gual, quien argumenta que la elefante está bien, que se le da de comer, que la cuidan y que con Gypsy la están pasando a toda madre. La realidad de las cosas es que en el momento en el que se rescató a Ellie, en el 2012, ella había sido invitada a un albergue en Brasil, donde la habían aceptado en el 2018, perdón. Pero de igual manera, las autoridades decidieron dejar a Gypsy y a Ellie en sus condiciones en el zoológico de Aragón. Ante todo esto, se hizo una demanda contra Claudia Sheinbaum, contra la Secretaría de Medio Ambiente y contra el director de los zoológicos, argumentando que se estaban violando varios de los derechos que tiene Ellie. Que tenga un espacio seguro, que se pueda reproducir, que pueda comer. Empezó a haber toda una discusión en donde el caso no prosperó porque decían que pues, un animal no tenía los mismos derechos que una persona. Sin embargo, la elefanta llegó a la Suprema Corte. El ministro Juan Luis González adopta el caso, hace un proyecto y lo sube a discusión. Porque decía que pues, no era posible que hubiera un elefante bajo esas condiciones y porque también para el derecho se volvió un caso muy interesante el saber hasta qué punto sí y hasta qué punto no estaban violando sus derechos. Se supone que esto a finales de octubre se dijo que iba a ser analizado por el ministro Ortiz Mena. Sin embargo, no ha avanzado y todavía no sabemos nada. Se ha hecho mucha presión en redes a raíz de lo que pasó con Benito para que también se pueda salvar a Ellie, ¿no? Dicen al final de este tuit, ya se demostró lo que se puede lograr si nos unimos. Salvemos a Benito, salvemos a Ellie. Que les digo, se hizo viral por literalmente ser la elefanta más triste del mundo. Yo no sé. AMLO dice que acabó con la corrupción, nos lo recuerda cada mañana. Y les juro, el otro día yo estaba pensando, ¿será cierto? Me puse a hacer un poco de investigación para ver si había alguna instancia internacional que midiera la corrupción. Y banda, en este país, en este mundo, se mide todo. Se trata de una organización internacional que crea el Corruption Perception Index. Este es un índice que se hace con base en opiniones de expertos, de gente del sector privado, de organismos internacionales, el cómo ven la corrupción en diferentes países. Para esto se toman en cuenta varios factores. Se habla del uso de fondos, se habla sobre el lavado de dinero, se habla si están usando su autoridad para evadir ciertos cargos, se habla de nepotismo, se hace toda una lista de factores en la cual se hacen índices y a partir de eso determinan el nivel de corrupción que hay en diferentes países. Ante esto, quiero que veamos el lugar que tiene México actualmente y cómo fue evolucionando a través del tiempo. Aquí está la gráfica donde podemos ver que pues con Peña Nieto, a manera de sorpresa, bajó. Y posteriormente, en el sexenio de López Obrador, volvió a subir. Se habla de que subió porque cuando estamos en cero, quiere decir que es un país muy corrupto. Y cuando llegamos a 100, quiere decir que es un país muy limpio. Entonces, si México está en 31, pues de cierta forma está más cerca de la corrupción que de la limpieza. Ahora, ¿cómo está el resto del mundo? Para que tengamos una perspectiva de si realmente estamos en una buena o mala posición. En la gráfica podemos ver que México está en el lugar 128. ¿Cuáles son los primeros lugares? Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur. Dinamarca tiene la calificación más alta con un 90. Está solamente a 10 puntos de estar en el punto perfecto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que México no se encuentra en primer lugar. Por lo menos, ni en salud, ni en corrupción. No, presidente, no somos Dinamarca. Esto fue todo por hoy. Espero que se hayan enterado de cosas que les digo. Para mí lo del elefanta es algo súper importante. Más tarde, en nuestras redes sociales, ya saben que pueden consultar el tema sorpresa, el tema de tarea. Hay migrantes que están siendo empleados en la central de abastos. No se pierdan a La Mala a las 12 del día. Hoy van a platicar de temas de género. Y no se pierdan a Carlos Allende para enterarse a fondo de las cosas y reírse un ratito a las 5 de la tarde. Yo soy Andrea Gonzaga y esto fue el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato. Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.